Bueno, pues muy buenos días. Gracias a Dios que podemos estar aquí en esta fría mañana, ¿verdad? Aunque somos poquitos, pero me da gusto ver que estamos aquí para escuchar la palabra de Dios y oro porque el Señor use su palabra para bendecirnos y animarnos esta mañana y para colocar nuestra vista en Jesús una vez más, para agradecerle por haber venido a este mundo. Como lo celebramos ayer y hoy en estas fechas tan especiales. Vamos a orar por la bendición de Dios esta mañana. Padre, te agradezco por este día. Gracias porque tú nos tienes con bien aquí hoy. Gracias por el tiempo en familia que cada uno de nosotros pudo pasar ayer con amigos y familia. Te ruego, Padre, que bendigas la predicación de tu palabra esta mañana, que nos enseñes más sobre tu plan. Y que abras nuestros ojos para ver la gloria y la belleza de lo que celebramos en estas fechas. Te pido porque toques nuestro corazón y lo hagas sensible a tu verdad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y bueno, pues ayer y hoy por todo el mundo las familias se reunieron probablemente alrededor de una mesa para cenar con un árbol de Navidad, esferas, luces, intercambiaron regalos. Tal vez cantaron villancicos como los que acabamos de cantar, algunos modernos, algunos tradicionales, que recuerdan de alguna o de otra manera el aspecto, algún aspecto de esta celebración. Y para muchos, este es un tiempo de paz y de amor, y es una fecha para estar en familia y para celebrar pues el fin de un año más, ¿verdad? El cariño que nos une. Para muchos otros, tal vez estas fechas son más bien una oportunidad comercial, ¿verdad? Y esto ha provocado que muchas personas pues consideren la Navidad como un fenómeno económico y comercial en vez de como un tiempo pues para celebrar y para gozarnos. Y otros incluso pues han cuestionado la historia de la Navidad, incluso mencionando, ¿verdad?, sus raíces paganas. Y realmente, aunque la Biblia no nos dice cuándo fue la fecha exacta del nacimiento de Jesús, la mayoría de las pistas que tenemos sí nos indican que no fue durante estas fechas, ¿verdad? Sabemos que el 24 y el 25 de diciembre estas fechas se escogieron por razones pues que poco tienen que ver con el nacimiento de Jesús. Y sin embargo, aunque podamos cuestionar algunas de las tradiciones que frecuentemente se relacionan con esta época del año, pues lo más importante es entender y celebrar la verdadera razón de la Navidad. Y la intención de este mensaje hoy, 25 de diciembre, es reflexionar no solo sobre el nacimiento de Jesús, sino también por la razón, sobre la razón por la que vino Jesús. Aun cuando el mundo ha intentado eliminarlo, como decía mi papá hace rato, ¿verdad?, de su propia celebración de cumpleaños, pues la mayoría de las personas sabe que estas fechas se conmemora el nacimiento de Jesús. Y sin embargo, no muchos entienden en verdad por qué tuvo que venir Jesús. No entienden qué implica su nacimiento. Así que he titulado el mensaje de hoy El Mesías Prometido, porque la intención es revisar juntos la historia del Antiguo Testamento y descubrir más de las implicaciones de la venida de Jesús y qué tiene que ver con nuestra vida hoy a finales del 2022. Así que para entender el nacimiento de Jesús debemos empezar por el inicio, ¿verdad? Debemos empezar por Génesis, el primer libro de la Biblia, y comenzar por la forma en que Dios quiso comenzar a relatar la historia de la humanidad. Así que si vamos a Génesis 1, vamos a ver que la Biblia nos enseña acerca de la creación y nos enseña que el hombre fue creado por Dios, Dios creó al hombre y a la mujer dentro de un mundo perfecto y ellos mismos eran perfectos. Dice Génesis 1, 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y después en el mismo pasaje dice en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. El hombre y la mujer vivían literalmente en un paraíso, vivían en un lugar en donde todo era perfecto y ellos mismos eran perfectos. Y sin embargo, el hombre decide rebelarse contra Dios. en lugar de vivir conforme a su voluntad y sujetos a su señoría, a la señoría de Dios, sobre su vida y sobre la creación, ellos deciden escuchar las mentiras del enemigo y tratar de usurpar el lugar de Dios. Dios les había dado una orden clara. En el capítulo 2, versículo 16, Dios mandó al hombre, le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios había dado una instrucción, y esta instrucción era que ellos no podían comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Pero qué sucedió? Sucedió que llegó un personaje, la serpiente, el enemigo, Satanás, y le dijo a la mujer: no moriréis. Lo que Dios dijo no es verdad, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así también con ella. Esta es la historia de la tragedia, ¿verdad? La caída del hombre. Y lo primero que pasa cuando el hombre y la mujer pecan es que ellos se dan cuenta de que algo no anda bien. Y ellos sienten vergüenza de su condición delante de Dios y se alejan de Dios. Y Dios responde con misericordia, porque lo primero que hace es buscar al hombre y le ofrece la oportunidad de arrepentirse. Y de hecho, él no trae inmediatamente la muerte física que había prometido que sería el castigo, ¿verdad?, por el pecado. Pero sí pronuncia una maldición sobre el hombre, la mujer, la serpiente y hasta la tierra. Y a partir de este momento, el pecado y la muerte entran al mundo y crean una barrera, un abismo entre Dios y la humanidad. Y esto es lo que la Biblia describe como la muerte espiritual. Y la muerte espiritual implica varias cosas. Implica, en primer lugar, que el hombre es totalmente incapaz de agradar a Dios y de hacer el bien a los ojos de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 3, 10 al 12. Dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esta es la sentencia de Dios sobre toda la humanidad. Todos nosotros entramos en esta descripción, porque todos nosotros somos seres humanos. Y dice la Biblia que no hay justo, que no hay ni siquiera uno que busque a Dios y que haga lo que a Dios le agrada. La Biblia incluso nos describe de esta manera en Isaías 64:6. Dice que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Qué significa esto? Significa que nuestros mejores esfuerzos por acercarnos a Dios, por tratar de hacer el bien, son como trapos de inmundicia delante de Dios, porque Dios es tan superior y tanto más perfecto que nosotros, que nuestras mejores obras son suciedad. Esto implica, entonces, que el hombre es incapaz de reconciliarse con Dios y de ganar la salvación por sus buenas obras, porque sus buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. La Biblia nos describe como muertos en pecados en Efesios 2. Y vean lo que dice Romanos 3:20. Dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, ni siquiera la ley de Dios que él nos dio, los 10 mandamientos y el resto de los mandamientos de Dios que Él dio en su palabra, son para que nosotros nos ganemos la salvación. Porque, para empezar, no podemos cumplirla. Pero aun cuando la pudiéramos cumplir, esta no es la razón por la que Dios dio la ley. Dios no quería que recibiéramos la ley y que dijéramos: ah, ok, este es el camino de ganarme la salvación con Dios. Lo que Él quería cuando nos dio la ley es que nos diéramos cuenta de que no podemos cumplirla. Y entonces acudamos a Dios y le pidamos misericordia. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y la tercera implicación de esta muerte espiritual es que en el futuro tenemos destinada una separación eterna de Dios. Y esta separación eterna de Dios es llamada en la Biblia el infierno. Y esta doctrina del infierno es una doctrina dura. Es una doctrina que muchas veces no nos gusta escuchar ni pensar en esta doctrina. Pero pensemos un poquito en qué significa el infierno, en qué es el infierno. El infierno, al final, es la separación eterna de Dios. Y junto con él, de todo lo bueno. Son las últimas consecuencias de lo que el hombre escogió en el huerto de Edén. Él decidió separarse de Dios y cuando se rebeló contra Dios. Entonces decidió separarse de Dios y vemos que las consecuencias de separarse de Dios van mucho más allá, porque hoy vivimos en un mundo que está inundado por la gracia común de Dios. La gracia común de Dios es lo que hace que tú y yo nos levantemos hoy, que hoy haya salido el sol, ¿verdad? Que ayer en la noche haya llovido y regado los campos. Esa es la gracia común de Dios, es la gracia que ninguno de nosotros merece, pero que Él da a todos abundantemente y libremente. Y sí es cierto que hay cosas malas y terribles en esta vida, pero también hay muchas cosas buenas que la balancea. Y en la mayoría de los casos, esas cosas buenas superan casi infinitamente a las cosas malas. Toda cosa buena que encontramos en este mundo es un reflejo del cielo y es un reflejo del Dios que reina con soberanía y con poder allí. Y cuando el hombre decide alejarse de Dios, se aleja también de todo lo bueno que su gracia común provee, de todos los reflejos del cielo que encontramos en esta vida. Ese es el infierno. El infierno es como rechazar la luz. Si tú rechazas la luz y no quieres nada que ver con la luz, pues lo único que te queda es oscuridad absoluta. No hay nada que nosotros, o sea, no podemos rechazar la luz, pero querer los beneficios de la luz, ¿verdad? Si nosotros decimos, no quiero la luz, pues entonces hay oscuridad. Y es lo mismo con Dios. El que rechaza a Dios, rechaza cualquier cosa buena para siempre, por toda la eternidad. Y lo único que le queda es oscuridad absoluta. Y por eso Jesús llama al infierno el lugar de lloro y el crujir de dientes. Por eso lo llama el fuego eterno, por esta realidad, porque es la separación de Dios y con Él de todo lo bueno. Y todos los que han rechazado a Dios y que están separados de Él por sus pecados van camino a este lugar de sufrimiento cuando mueran. Y quiero mostrarles un pasaje que es un pasaje muy fuerte en la Biblia, pero que nos va a ayudar a entender esto con un poco más de profundidad y a amarrar un poquito esto a nuestra realidad. Vean Apocalipsis 21:8, dice así: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y este es un pasaje muy fuerte, porque ¿te identificas con alguno de estos pecados? ¿Te identificas con alguna de estas cosas? Fíjense la lista: cobardía, incredulidad, fornicación, hechicería, idolatría. Y por si una de estas no aplica para ti, mentira, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho una mentira y eso nos hace mentirosos? Y la Biblia enseña que los mentirosos irán al fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que esta es la condición de la humanidad. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que todo parece perdido para la humanidad, ¿no es cierto? Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para remediar la situación. No hay nada que nosotros podamos hacer para reconciliarnos con Dios porque estamos muertos, porque ni siquiera nuestras buenas obras cuentan para nada delante de Dios. Así que en este momento, cuando todo parece perdido para la humanidad, hay una buena noticia, hay una solución que no proviene de nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada, proviene de Dios. Cuando nos damos cuenta de la imposibilidad de nuestra situación, la solución de Dios resplandece entonces con hermosura y con gloria. Y de nuevo, Todo comienza en el Génesis. En el mismo momento de la caída del hombre y de la maldición de Dios sobre su creación, en medio de este pronunciamiento de maldición, encontramos una promesa. Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa que encontramos en la Biblia de un Salvador. En el tercer capítulo, inmediatamente después de la caída del hombre, Dios está prometiendo la solución. Esta primera profecía anuncia que un día un descendiente de la mujer, el descendiente de la mujer, sería herido por Satanás, pero terminaría por aplastar su cabeza. Y más adelante en la historia de Israel, encontramos más profecías sobre este Mesías que vendría. Y encontramos entonces en este pasaje el inicio de la trama de la Biblia, o de una de las tramas principales de la Biblia, que es la promesa. La promesa del Mesías que vendría. Y Dios hace esta promesa primero a Adán y a Eva, y después vamos a ir viendo que la va como ajustando, como explicando. Y vemos que Dios le promete a Abraham que va a ser a través de su descendencia, que va a bendecir a las naciones. En su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. El descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente vendría a través del linaje de Abraham. Y Dios sigue detallando más adelante el linaje del Mesías. Y le aclara a Abraham que la promesa no va a venir por Ismael, su primogénito, sino por Isaac. Y le dice: en Isaac te será llamada descendencia. Y luego Dios sigue especificando en el Antiguo Testamento, vamos viendo esto mientras vamos avanzando, Dios sigue especificando el camino por el cual vendría el cumplimiento de la promesa. De los hijos de Isaac no sería Esaú, sino Jacob. Esaú era el primogénito, pero no sería por medio de él, sería por medio de Jacob. De los hijos de Jacob no sería por el primogénito Rubén, ni por el hijo favorito José, sino por Judá. Y finalmente, a través de la descendencia de Judá, vemos que la promesa va a venir por medio de David. Cuando Dios levanta a David, un descendiente de Judá, como rey de Israel, él le promete que el cumplimiento de la promesa vendrá por medio de su descendencia. Dios le promete un hijo cuyo reino no tendrá fin. Y más adelante los profetas anuncian diversas características de este Mesías, el Salvador prometido de Israel. Él nacería de Belén de Judá, él nacería de una virgen, él sería rechazado, él sufriría y moriría ejecutado como un criminal. Isaías, uno de los profetas que más a más detalle menciona esto, explica varias características del futuro Mesías en un pasaje que muchos de nosotros conocemos. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y este pasaje nos deja ver claramente que el Mesías no solamente iba a ser un gran hombre, un gran líder, como Moisés o como alguno de los profetas. No, él iba a ser Dios mismo hecho hombre. Fíjense las palabras que usa este profeta para describir al Mesías: Dios Poderoso, Padre Eterno. Estas son frases que solo pueden aplicar a Dios. Estas frases no aplican a Moisés, ni aplican a ninguno de los profetas. Aplican solamente a Dios. Y este pasaje las está aplicando al niño que vendría y que nacería en un pesebre. Ahora bien, mezclada con la historia de Israel y con las profecías en el Antiguo Testamento, vemos diferentes ilustraciones que nos ejemplifican varios aspectos vitales de la misión y de la persona del Mesías prometido. Una de las ilustraciones más claras del Mesías es el Cordero de la Pascua. Y este Cordero, la historia de este Cordero de la Pascua está en el Antiguo Testamento, en la historia cuando Israel está como esclavo en la tierra de Egipto, ¿verdad? Y ellos están siendo atacados, perseguidos por los egipcios, por Faraón. Y Dios trae a Moisés, Dios usa a Moisés para traer plagas o juicios sobre Egipto y sobre Faraón con el fin de librar al pueblo de la esclavitud. Y en la última de estas plagas, Dios ordenó que todos los que quisieran escapar del juicio tendrían que tomar un cordero perfecto, sin mancha, y sacrificarlo. Y ellos debían pintar el dintel y los postes de la casa, como ahí en la ilustración, con la sangre del cordero para que el ángel destructor no trajera juicio sobre esta casa. Y algo que es importante entender es que los israelitas también eran culpables, igual que los egipcios. Ellos no eran mejores que los egipcios. Los egipcios estaban haciendo las cosas mal, pero los israelitas también habían hecho las cosas mal. Y ellos también eran culpables. En esta ocasión, Dios es el que ofrece la vía de escape. Él, en este caso, la sangre del cordero no puede perdonar los pecados del pueblo, pero sí anuncia que la familia confía en la solución de Dios. Y lo que sucede en esta noche, ¿verdad?, es que cuando el ángel destructor pasa sobre Egipto y mata a los primogénitos de todo Egipto, él pasa por alto las casas que tienen los postes y el dintel pintados con la sangre de este cordero. Y esta ilustración se repite también en el sistema sacrificial. Cuando el pueblo pecaban a partir de Moisés, Dios les da una instrucción. Cuando el pueblo peca, ellos deben sacrificar un cordero o algún otro animal permitido para cubrir los pecados y reconciliarse con Dios. Y aunque vemos que esta solución, claramente vemos que esta solución no era definitiva, ya que los pecados tenían que ser cubiertos cada vez que se cometían, sí vemos dos cosas, y son dos cosas que son vitales. En primer lugar, Dios es quien dicta cómo debe el hombre buscar el perdón de sus pecados. No es el hombre el que se inventa la manera de acercarse a Dios y de reconciliarse con Él. Es Dios quien busca al hombre y quien le dice cómo hacer las cosas. Cuando el pueblo de Israel no obedecía estos mandamientos, vemos que las cosas les salen mal, porque ellos no están haciendo las cosas como Dios mandó que fueran. Es a través de los medios de Dios que nosotros podemos encontrar la salvación, no a través de los nuestros. No se trata de que el hombre busque a Dios, se trata de que Dios nos da el medio para encontrarlo. En segundo lugar, vemos también que el pecado solo puede ser expiado o cubierto con sangre. Solo la sangre de un cordero sin mancha puede cubrir el pecado del pueblo en este sistema sacrificial en el Antiguo Testamento. Y con estas ilustraciones que están en el Antiguo Testamento, Dios estaba preparando a su pueblo y preparándonos a nosotros también para entender la misión del Mesías, el cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora quiero que pensemos en una cosa, porque una de las cosas muy importantes cuando vemos el Antiguo Testamento y las profecías acerca del Mesías es una especie de misión doble o una misión en dos etapas. Por un lado, vemos pasajes como este pasaje que vamos a leer en Isaías 53. Es un pasaje largo, pero es un pasaje que quiero que leamos porque describe muy bien los sufrimientos del Mesías, este siervo sufriente de Dios. Dice Isaías 53, a partir del versículo 2. No hay parecer en él, ni hermosura. Perdón, esto fue escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús, ¿sí? Esto no fue escrito después de Jesús, fue escrito 700 años antes de Jesús. Es una de las profecías más claras en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Y fíjense lo que dice: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y este es uno de esos pasajes en donde vemos a lujo de detalles la misión del Mesías, una de estas misiones del Mesías. Y es la parte donde vemos al Mesías sufriente, ¿sí? Vemos a un Mesías que viene a morir. Y sin embargo, hay otros pasajes en donde vemos a este mismo Mesías, pero en una posición totalmente diferente. Fíjense Daniel 7, 13 al 14, que también es una profecía que habla del Mesías. Dice, Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este pasaje, se fijan cómo es totalmente diferente al anterior. Es un pasaje que habla del Mesías, habla de la misma persona, pero es otra misión, ¿sí? No es la misión del pasaje anterior, es una misión diferente. En algunos pasajes vemos incluso estas dos misiones mezcladas, y eso es algo súper interesante. En Isaías 61, 1 y 2, habla acerca del Mesías de esta manera. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Por cierto, la palabra Mesías o Cristo, que es su traducción en griego, ¿verdad? Significan lo mismo, significan ungido. Por este tipo de pasajes, ¿verdad? Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrados de corazón, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios. Y aquí quise poner estas dos frases o estas dos partes en azul y en rojo para ilustrar las dos misiones, porque es muy claro que la primera misión está hablando de ese Mesías de Isaías 53, ¿sí? Ese Mesías que vino a predicar, a vendar, a publicar libertad, etc. Pero la frase del día de la venganza del Dios nuestro está hablando de otra misión. Está hablando del futuro. Y de hecho, cuando Jesús cita este pasaje en su primera venida, él cita hasta la mitad del versículo 2. Porque es hasta ahí que su misión en la tierra se llevó a cabo. Y la segunda parte es otra misión. Entonces, estas dos misiones representan dos fases, dos etapas en la venida del Mesías. Así que para este punto hemos descubierto ya la trama central de la Biblia. Hemos recorrido básicamente el Antiguo Testamento y hemos descubierto la trama. Dios creó al hombre para tener una relación con él y para que el hombre lo adorara, lo glorificara y disfrutara de él para siempre. Sin embargo, el hombre se rebeló contra su creador. Prefirió escuchar la voz del enemigo y usurpar el lugar de Dios. Pero Dios prometió un libertador, un Mesías que aplastaría la cabeza de la serpiente, que reconciliaría al mundo con Dios y que reinaría por toda la eternidad sobre el trono de David. Así que finalmente hemos llegado al punto en la historia del cumplimiento de la primera etapa, la primera venida del Mesías, lo que celebramos en el día de Navidad. Y esta realidad llegó de una manera sorprendente y maravillosa, de tal manera que superó las expectativas de todos. Vamos a leer en Lucas 1 este pasaje que la mayoría de nosotros conocemos porque es el pasaje del nacimiento de Jesús. Dice en Lucas 1 que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba ella, le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Así que este pasaje es muy conocido y nos muestra, ahora que hemos visto el trasfondo, ¿verdad?, la historia del Antiguo Testamento y las profecías y todo lo demás, y vemos cosas que destacan en este pasaje, ¿verdad? Jesús era descendiente directo de David. Él fue el cumplimiento de todas las promesas, desde Abraham, pasando por Isaac y Jacob, hasta Judá, y luego David. Así que verdaderamente había llegado la simiente de la mujer, el hijo de Abraham, el hijo de David. Y vean en este pasaje cómo habla acerca de Jesús y dice que será llamado Hijo del Altísimo y Dios le dará el trono de David, su padre. Así que en este pasaje vemos el cumplimiento de muchas de estas profecías. Y desde el momento del anuncio del nacimiento de Jesús, todo lo que vemos son expresiones de asombro y de gratitud. Empezando con la misma María, que entona un cántico de adoración a Dios por haberle escogido para formar parte de este cumplimiento. Después vemos en una escena súper interesante y peculiar a Juan el Bautista, de unos pocos días, de unos pocos meses de haber sido concebido, aún en el vientre de su madre, saltar de alegría al acercarse María con Jesús en el vientre. Más adelante veremos a una multitud de ángeles cantando y alabando a Dios en las alturas por su buena voluntad para con los hombres, y a los pastores que escuchan este coro celestial ir corriendo hasta Belén para adorar al niño. Vemos también a un hombre y a una mujer en el templo, cuando Jesús era un bebé y fue llevado para su presentación, a alabar a Dios por permitirles ver la llegada del Mesías, el Salvador del mundo. Y hasta un grupo de sabios de Oriente que vienen desde muy lejos para adorar al niño Jesús y traerle regalos. Oro, porque era el rey de reyes. Incienso, que se ofrecía en el templo a Dios. Y mirra, que era el ungüento con que se preparaba un cuerpo para la sepultura. Y podemos ver en los evangelios y en el Nuevo Testamento que Jesús era Dios mismo, el creador de todas las cosas. Vean lo que dice Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y es clarísimo en este pasaje que el Verbo es Jesús, porque en versículos más adelante dice que este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Está hablando acerca de Jesús. Y fíjense con qué palabras está hablando acerca de Jesús. Dice que Jesús estaba en el principio, es desde el principio, es eterno, y que estaba con Dios y que era Dios. Y dice que todas las cosas fueron hechas por él, es decir, él es el creador de todas las cosas. Vean lo que dice Colosenses 1, versículos 15 al 17. Dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Ese niño en el pesebre era la imagen del Dios invisible. Era el Dios invisible encarnado, hecho hombre. Y dice que todo fue creado por medio de él y para él, es decir, él es el fin de todas las cosas, él es el objetivo de todas las cosas, pero todo fue creado también por medio de él, es decir, él creó todas las cosas. Y dice que todas las cosas en él subsisten. Y vean Hebreos 1, 2 al 3, dice: el Hijo, a quien Dios Padre constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que este Jesús, este bebé en el pesebre, es el heredero de todas las cosas, es el resplandor de la gloria de Dios, y es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si tú y yo hoy en día estamos aquí, vivos, respirando, con nuestro corazón latiendo, es porque Jesús sustenta nuestra vida. Si hoy estamos aquí y el sol salió en la mañana y llovió ayer en la noche y las plantas y los animales a nuestro alrededor siguen vivos, es porque Jesús sigue sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder. Este bebé en el pesebre. Pablo, años más tarde, el apóstol Pablo pondría en palabras este asombro al ver a Dios, el Rey de Reyes y Creador del Universo, hecho hombre. En Filipenses 2 nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y esta especie de salmo, esta especie de cántico que Pablo entona, ¿verdad?, nos habla acerca de cómo este Dios todopoderoso se hizo hombre, se despojó a sí mismo, se hizo humilde y obediente hasta la muerte. Y en esencia, esto es lo que celebramos en Navidad. Celebramos no tanto la fecha ni las tradiciones diferentes y específicas que cada familia sigue o no sigue. Lo más importante debe ser el enfoque de nuestra celebración en esta historia maravillosa y vital. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Esta es una verdad que debería sorprendernos y maravillarnos cada vez que meditemos en ella, y por eso es bueno festejarla y recordarla, aun si las fechas no coinciden, ¿verdad? Aun si algunas de las tradiciones que pudieran estar presentes en nuestra cultura, pues no nos ayudan mucho, ¿verdad?, a ver a Jesús. Pero debemos meditar en esta verdad y recordarla y festejarla. Y sin embargo, este no es el clímax de la historia. La trama sigue creciendo. Durante su vida, Jesús cumplió más de 350 profecías específicas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, él nació de una virgen en la ciudad de Belén de Judá, fue descendiente de David y de Zorobabel, ministró y sanó a los pobres, se presentó de forma sorpresiva en el templo, fue manso y humilde, enseñó en parábolas, entró en Jerusalén montado sobre un asno, fue traicionado por un amigo, tuvo sed, echaron suertes para repartir sus vestidos, fue levantado sobre un madero, fue abandonado por sus seguidores, murió rodeado por gentiles, ninguno de sus huesos fue roto, fue sepultado en la tumba de un rico y resucitó al tercer día. Estas son algunas de las profecías específicas que vienen en el Antiguo Testamento y que nos hablan de este Mesías. Y de todas estas profecías, las más importantes y las más notorias son las que nos hablan de su muerte. La misión del Mesías, como ya lo mencionamos, durante su primera venida era morir. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Juan el Bautista lo identificó en público de esta manera. Él dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y esto nos remonta a la historia del Cordero de la Pascua y de los sacrificios de los israelitas. Dios había mandado que se sacrificaran animales para cubrir el pecado del pueblo, pero el autor de Hebreos nos enseña que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Solo los puede cubrir por un tiempo, pero no los puede quitar. Solo la sangre del perfecto Cordero de Dios puede hacer eso. De manera que la misión del Mesías era morir en sacrificio, una vez y para siempre, por los pecados de los que creerían en Él. Jesús mismo afirmó que esta era su misión. Él anunció en Juan 3 que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él estaba prediciendo su muerte, y Él predijo su muerte en muchas ocasiones. durante su vida, su muerte en la cruz para dar vida eterna a los que creyeran en él. Cuando Jesús murió en esa cruz, la deuda de nuestro pecado ante Dios fue pagada. El camino a Dios Padre fue abierto de nuevo. Y ahora los que creen en ese pago de Jesús el Mesías reciben perdón de pecados y su justicia a nuestro favor. Dios ya no ve nuestro pecado si creemos en Él y recibimos este pago. Él ya no ve nuestro pecado como una barrera entre nosotros y Él, sino que ve la justicia de Jesús y nos considera santos y perfectos para siempre. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto significa, como ya lo platicamos, que nosotros no podemos alcanzar la salvación por nuestra propia cuenta, porque todo lo que hacemos sin Cristo merece la muerte espiritual y física, la paga por todo lo que hacemos, la paga por nuestro pecado es la muerte espiritual y física. Pero también nos enseña que por medio de Jesucristo, nuestro Señor, podemos alcanzar esa vida eterna si confiamos en el pago que Él hizo por nosotros en la cruz y si vivimos en la justicia que Él ahora nos otorga. La dádiva de Dios es vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios. Si queremos aceptar este pago en nuestro lugar, debemos creer que Jesús pagó por nosotros y debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Debemos pedir perdón y alejarnos de todo lo que nos separa de Él. La Biblia es clara. Las dos cosas son indispensables para la salvación: creer en Jesús, en Cristo como nuestro único Salvador y la única esperanza en nuestra situación, y arrepentirnos de nuestra antigua manera de vivir. Si hacemos esto, Dios nos promete que nos dará una nueva vida, que ya no estaremos muertos ante Él como antes, sino que viviremos esta vida de forma diferente para su gloria y que viviremos para siempre en la eternidad junto a Él. Si hoy has entendido tu necesidad de salvación, acércate al único que puede dártela. Tú no puedes por ti mismo, Él puede dártela. Jesús mismo prometió esto: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y también promete esto: al que a mí viene, no le echo fuera. Así que escucha la voz de Jesús, el Mesías, y acércate a Él. No intentes ganarte la salvación por ti mismo, porque nunca lo lograrás. Humíllate delante de Dios y ríndete a la misericordia de Cristo y a su pago por ti en la cruz. Ese es el mensaje. Eso es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y ahora, hay dos cosas que faltan en esta historia. No hemos terminado, ya casi, pero no hemos terminado. Hay dos cosas que faltan. Porque Jesús no solo murió y fue sepultado conforme a las Escrituras, sino que también cumplió otra profecía. Él resucitó. La resurrección es vital para el cristianismo, porque Jesús mismo anunció que Él iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. La resurrección nos da la certeza de que Dios aceptó el pago de Jesús por nuestros pecados. Si Jesús solamente hubiera muerto y no hubiera resucitado, pues nada nos garantiza que lo que dijo es verdad. Podríamos pensar que fue un loco que dijo que Dios era su padre y que él era uno con Dios, ¿verdad? Y en su locura podríamos pensar que él prometió que su muerte nos daría vida. Pero la resurrección es la prueba de que lo que él dijo es verdad. Cualquiera puede prometer lo que Jesús prometió, pero no cualquiera puede probarlo resucitando de los muertos. Así que la resurrección nos da esa certeza. Y la resurrección también nos da la certeza de que la fe cristiana es verdad. Piensen en esto: todas las demás religiones y fes fundamentan toda su doctrina en una supuesta revelación de un ángel o de un Dios, o en la supuesta ausencia de un Dios y de un mundo sobrenatural. Pero el cristianismo es la única fe que se fundamenta en evidencia histórica. Por ejemplo, ¿quién puede probar que en verdad Mahoma, el fundador del Islam, recibió su revelación del arcángel Miguel? ¿Quién lo puede probar? Nadie. ¿Quién puede probar que al seguir las enseñanzas de Buda se puede llegar al nirvana, como enseñan los budistas? Nadie. Porque nadie ha regresado, ¿verdad?, del nirvana para contarnos que es así. ¿O quién puede probar que Joseph Smith, el fundador de la religión mormona, recibió del ángel Moroni las tablas de oro que luego se convertirían en el libro del mormón? Nadie. En cambio, sí se puede comprobar de forma histórica que Jesús resucitó. Si su resurrección es un hecho comprobable y confiable. Y si Jesús resucitó, entonces en verdad Él era el Hijo de Dios. En verdad, Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En verdad, podemos confiar nuestra vida y nuestra eternidad a las palabras que Él enseñó y que dejó registradas en la Biblia. Entonces, la resurrección nos da la certeza espiritual de que Jesús dijo la verdad y de que Él en verdad pagó por nuestros pecados y que Dios aceptó su pago por nuestros pecados en la cruz. Y también nos da la certeza histórica de que nuestra fe no es ciega, sino que está fundamentada en evidencia histórica confiable. Y finalmente, para terminar, es importante recordar que la primera venida del Mesías no es su única venida. La primera vez, Él vino en forma humilde, nació en un pesebre, vivió en la pobreza y murió como un criminal en la cruz, en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Pero esas mismas profecías también prometen que ese niñito del pesebre un día regresará en poder y en gloria. En ese día, todo ojo lo verá, y toda rodilla se doblará ante Él y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En ese día, Él regresará para reinar para siempre, como Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Su reino nunca tendrá fin, y Él juzgará a los pueblos con equidad y con justicia. Todo el que no haya creído en Él será juzgado y separado de Él y de todo lo bueno para siempre. Pero los que hayan creído en Él y aceptado su sacrificio por ellos en la cruz, vivirán con Él para siempre y reinarán con Él para siempre. Y en última instancia, esta es la historia completa de la Navidad. Es cierto que festejamos la venida de Jesús y que por eso ponemos un nacimiento que nos recuerda, ¿verdad?, ese momento. Sin embargo, también recordamos el regalo de la salvación que vino por medio de su muerte, y por eso muchos de nosotros nos intercambiamos regalos en estas fechas. Y todo lo que hagamos debe apuntar no solamente a su nacimiento, sino también a su muerte, a su resurrección y a su segunda venida. La Navidad es un gran momento para poner nuestra vista no solo en el pasado, sino también en el futuro, cuando ese bebé del pesebre regrese para restaurar todas las cosas y llevarnos a vivir con Él por la eternidad. Así que no pierdas de vista que esto es solo el principio de la historia, que este no es el final de la historia. Como dijo C.S. Lewis al final de las Crónicas de Narnia, todo esto es solo el prólogo de la historia de la humanidad. Y cuando ese momento llegue en que el Mesías prometido regrese por segunda vez, empezará por fin el primer capítulo del gran relato que nadie en la tierra ha leído, que dura eternamente y en el que cada capítulo es mejor que el anterior, en la eternidad, con Cristo nuestro Señor. Jesús nos promete en el penúltimo versículo de la Biblia: ciertamente vengo en breve. Así que exclamemos junto con el apóstol Juan: amén, sí ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias porque aun cuando éramos tus enemigos y estábamos separados en rebelión contra ti, tú nos amaste y quisiste salvarnos, y enviaste a tu único Hijo para pagar la deuda de nuestros pecados y para darnos vida eterna. Padre, gracias porque tú nos dejaste promesas e ilustraciones en toda la Biblia que prepararon el camino y que preparan nuestro entendimiento para comprender la maravilla de la venida de Jesús el Mesías. Gracias porque en estas fechas celebramos no solo tu nacimiento en ese pesebre, sino también tu muerte y tu resurrección y ese día glorioso cuando regreses para gobernar el mundo y darnos vida contigo para siempre. Te ruego, Padre, que si alguno de aquí no ha creído en el sacrificio de Cristo en la cruz por él, tú lo convenzas. Muéstrale, Padre, muéstrale tu verdad y concédele arrepentimiento para acercarse a ti y para confiar en tu pago. Quebranta corazones y concede fe para creer que Jesús es la única esperanza que tenemos. Abre nuestros ojos para que podamos ver la belleza de tu plan y la gloria de tu gracia. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto y seguimos poniendo estas fechas y este tiempo en tus manos y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para la gloria de Jesucristo, Señor. Gracias, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.